para tener la mejor jornada posible. Dijimos que íbamos a charlar de trigo, que íbamos a hablar de agricultura con nuestro amigo y asesor personal, asesor especial que tenemos en Agroindustria M, el ingeniero Claudio Bosco desde Galvez, ya lo tenemos en línea. Claudio, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo andás, Juan Manuel? Te escucho muy cortado. ¿Puedo tener un poquito más de retorno?
A ver, ahí el dueño de la botonera, Fabricio Zanetta, se va a encargar de esto. ¿Cómo me escuchás ahora?
Ahora te escucho mejor.
Genial. ¿Cómo amanece en Galvez?
Como amanece oscuro todavía.
Oscuro, ¿eh? Todavía no amanece.
No amanece todavía, che, acá. Allá tampoco, me imagino.
No. es general la noche.
Es general la noche, sí.
Che, Claudio, vos sabés que, ahí escuchabas a lo mejor un mensaje, mucho rocío en la zona de San Jorge, capaz que por ahí en la zona de Galvez pase algo similar, acá en Santa Fe algo se ve en los autos estacionados en la ciudad. Rocío, humedad, lluvias, campaña fina, no sé por dónde empezar, pero recién leía algo de información vinculada con el clima, y se esperan algunas lluvias moderadas para lo que resta de abril en la zona centro de Santa Fe. Vos tenés seguramente mucho mejor diagnosticado esto. Contale a nuestra audiencia cómo estamos de humedad para arrancar la fina en poco tiempo más con la siembra de trigo.
Mirá, a ver, hay ciertos lotes que uno a veces, cuando lo va a recorrer y nos mira de arribita, la verdad que tenemos humedad, pero cuando uno empieza a buscar un poquito más abajo, generalmente para afrontar una campaña de fina, muchas veces hace análisis a un metro y medio y a dos metros también de humedad, y no estamos llegando a más de un metro de humedad, que fue abajo, salvo algún lote puntuales, que bueno, eran los problemáticos del año pasado que no los queríamos, que tienen las napas un poco altas, pero ni así tampoco. Lotes que te puedo contar que el año pasado a esta época teníamos napas a 1,20 m, ahora están a 2,50 m. Entonces la humedad se retiró, la humedad de napa. Es una buena noticia, ¿no es cierto? Pero en la general de los lotes, en la que tenemos que cargar los perfiles para arrancar una campaña de fina, no estamos del todo cargados. Y lo que tenés que pensar es que entramos en la estación seca, normal, empieza todos los meses a llover un poquito menos, hasta que llegamos a agosto, que es uno de los meses más secos, y después bueno, retomamos la primavera con otra vez con agua. Uh-huh. Y la campaña de fina, a medio que se larga siempre, o sea, lo ideal es arrancarla con tanque lleno, porque vos tenés que pasar este periodo de poca agua, que son los meses de invierno. ¿Podés largarla con medio tanque? Sí, podés largarla, pero vos sabés que en el camino tenés que recargar en algún momento. Entonces, no es probable muchas veces recargar en julio, claro, o recargar juntar agua. Por ahí te llueve 80 milímetros y salió de la galera esa lluvia y pegaste un pleno, ¿viste? Pero bueno, no es lo normal que lluevan 80 milímetros en julio. Sí. Puede lloverlo, lo normal es que llevan 20.
Sí, sí, no hay que jugarse nunca al pleno.
Claro, ese es un poquito el mensaje, ¿viste? Claro. Hoy estamos en... No está para jugarse un pleno, ¿no es cierto? Uh-huh. Tal vez a lo mejor hay que... A ver, yo te digo mi jugada, después cada uno tiene su jugada. Por esta jugada que estoy un poquito pensando es retrasar un poquito la fecha de trigos a... O sea, o lotes que van a trigos, a trigos cortos... jugando con esa recarga que a lo mejor puedo llegar a tener durante abril y mayo, y hacer siembras de junio y alguna de julio también. Esa es un poquito la jugada que, uh-huh, que tengo armadita, ¿no es cierto?
Claro. Y en números, Claudio, ¿cómo ves venir la campaña? Recién estaba viendo que ya hay negocios a cosecha, por lo menos en el término, de $172 la tonelada. Ayer en Twitter alguno estaba tirando ese tipo de consulta al aire, ¿viste? Para pescar opiniones de colegas, y decía, bueno, un trigo de 180, ¿qué hago? ¿Vendo? Y más de uno le dijo, mirá, salvá los los insumos seguro, no es un mal precio en la perspectiva que hay para esta campaña. Con esos valores, no te digo 180 que todavía no, yo no lo he visto, pero 170, 172 a cosecha, ¿cómo te da el número para el trigo?
A ver, cuando vos lo mirás como trigo solo y lo pones a choque contra un cereal o contra una soja, es buenísimo. Siempre cuando uno hacía la cuenta, no te digo que era 2x1, pero el valor de un trigo contra una soja, ¿no es cierto? Cuando vos lo pones a relación, está sumando. A ver, no sé si el trigo está caro o la soja está muy barata, claro. Pero la relación está muy cerca uno de otro. Entonces es como que el trigo es el que está traccionando. Entonces, en un doble cultivo o en una rotación, el número relativo del trigo es mucho más pesado hoy. Igual cuesta remarla en dulce de leche, ¿no es cierto? Para que llegue a ser lindo el número, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, volvemos a insistir, o sea, con perfiles cargados o con un poco más de agua, se van a animar a hacer trigo la gente, más allá de, a ver, con un poquito menos de precio ya nos animan, esa es la idea. Yo creo que con este precio se pueden animar. Hay una serie de incertidumbres de todo tipo, o sea, desde incertidumbres pandémicas hasta incertidumbres locales, económicas, políticas.
Sí, sí, hasta el petróleo en $0 ayer.
Exactamente, anoche le pregunté a un amigo, le digo, a ver, todos los años, ¿por qué aumentó la urea? No, porque aumentó el petróleo. Che, ¿por qué aumentó la urea tanto? No, el petróleo se fue, ¿viste? Y anoche le digo, un productor, es un colega que trabaja en una formuladora de fertilizantes, le digo, ¿la urea vale cero ahora? Le digo, porque el petróleo vale cero. Me dice, no, sigue valiendo igual. Entonces, qué mundo loco.
Sí, 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 sí. Estaba hoy, hace un ratito, leyendo un análisis que se publica en el diario La Nación, lo firma José Gandini, y dice que la urea y los fosforados están con precios muy competitivos. No sé cómo lo ves vos. ¿Cómo pesan estos insumos en esta campaña?
Están competitivos. Las relaciones están dando bastante bien a lo que era un tiempo, o el año pasado, te lo digo para hablarlo cortito. Uh-huh. Un año pasado, un fosfato diamónico o un fosforado estaba alrededor de los $500 con un trigo de 170, 180, y hoy está 430 y una urea de 360 cuando el año pasado era 430. No, se acomodaron un poco los precios. Seguramente, uh-huh. A ver, no soy especialista en fertilizantes, miro el precio, que me pasa ni nada más, pero seguramente todo este efecto, bueno, hizo que se retraiga la demanda, no sé cómo trabajan. No quiero hablar porque no. Uh-huh. Te puedo decir relaciones, uh-huh. O sea, que lo que veo yo, que es lo que el productor por ahí te sirve, ¿viste? Después claro. Los otros son cosas que escapan a nosotros.
Sí, si es caro o es barato, bueno, eso es relativo, pero en términos relativos...
Es muy bueno.
Está mejor que el año pasado, digamos.
Claro, con menos kilos de cereal compras más kilos de fertilizante.
Exacto, exacto. ¿Y qué ves como intención de siembra? No te digo que le pongas un número, pero digamos, respecto del año pasado en tu zona, los productores, ¿están más o menos igual? ¿Van a sembrar lo mismo, menos, más?
Yo creo que se va a sembrar menos. El año pasado salía... O estábamos con los productores buscando lotes para meter trigo. Había una fiebre del trigo el año pasado. O trigo, o arveja, y este lote se desocupa, le va a volver ese trigo. Y este año, no. Este año veo... A ver, te cuento dos fotos. La foto de hace 2 meses atrás, que dijimos, vamos a levantar la pata con el trigo, porque... A ver, hicimos buen trigo el año pasado, hicimos en esta zona, después yo te hablo acá, o sea, hicimos una soja, estamos haciendo una soja respetable acá en la zona, me voy 50 kilómetros más allá y son un desastre. Pero hoy mis productores, productores de carazón, es como que están un poquito retraídos. A ver, un poco la idea, yo creo que quieren estar también un poco líquidos. El año pasado se sembró trigo con plata prestada, vamos a decir. Uh-huh. Plata que a lo mejor no había, se financiaban y seguían para adelante. Entonces, hoy ante esta incertidumbre, prefieren sembrar menos, endeudarse menos, estar un poquito más líquidos, porque bueno, no sé, es como que no se sabe cómo claro. termina la historia.
Sí, una, es lindo. Una estrategia defensiva, digamos.
Claro, yo en el particular, te digo, y lo que hablé con otros colegas, lotes que a lo mejor no son puramente triguero, vamos a hablarlo así, nos fuimos a cultivo de servicio, o sea, fuimos una jugada de conservadora, y lotes que son picantes, sí, seguimos con trigo, ¿no es cierto?
Sí, sí, con pero, más chances de sacar buena claro, cantidad de kilos.
O sea, jugamos, pero donde sabemos que podemos jugar seguro, ¿viste? Hay, uh-huh. hay lotes que el año pasado hicimos trigo, o sea, no son trigueros, son los tres, son los cuatro, pero bueno, había recarga de perfil, había todo, estaba todo dinamizado el mercado, o sea, había otras perspectivas futuras, otras políticas agropecuarias que hacían que quiera jugar en esa rueda. Uh-huh. Este año no. Entonces, como que, bueno, los lotes que son picantes, bueno, te haces un trigo. Los lotes que son más o menos, decir, no, levanto la pata y me voy a una jugada más estable, uh-huh. pasás, haces cobertura y allá por septiembre, octubre, bueno, volvés a entrar con la gruesa. Uh-huh. ¿Viste que la gruesa no se puede no sembrar?
Claro. ¿Y no hay necesidad de liquidez también por parte de los productores? Porque en el sur santafesino nos decía, por ejemplo, en torno a las legumbres, que han sido noticia por el tema de la apertura china, la sequía nos dio media cosecha en Rosario sí. y alrededores, y muchos productores van a tener que sembrar sí o sí en el invierno para poder empezar a recuperar lo que retrocedieron, digamos, en términos económicos con la soja. No sé si acá en nuestra por zona eso, ves algo similar.
Por eso yo te decía que digo, yo te hablo de acá de Galvez, 50 kilómetros a la redonda, y cuando me voy a otras puntas, me voy a zona, qué sé yo, zona de Timbú o Gran Rosario, la verdad que han sojas de segunda 500, 700, 1000 kilos y soja de primera de 2000, 2200 kilos, 2500, cuando son zonas de...
Zona núcleo.
Sí, pegan 4000, claro. O sea, silbando bajito, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, esa zona está en un quebranto importante, pero, a ver, volvemos a lo mismo, vas a sembrar el trigo sin agua, o sea, te jugás un pleno, es compleja la jugada, ¿viste? Uh-huh. Uh-huh. De mucho riesgo, yo creo, no sé, es fácil de decirlo, no, metele que metele para adelante, porque el trigo también es un cultivo que dejó de ser barato, o sea, para hacerlo bien no sale barato, uh-huh. Y si lo haces mal, hacer poca cosa, y es como que terminás hipotecando el cultivo de gruesa, que a veces es el bueno, ¿no es cierto?
Claro, y si tuvieses porque... que proponer una alternativa en lotes no tan... picantes, como decís vos, pero en situaciones que los productores necesitan hacer algo en el invierno, ¿a qué le apuntarías?
Y la verdad que no hay muchas opciones.
No hay muchas opciones.
No. O sea, tenés opciones, que si querés hacer arveja, puede ser arveja, puede ser cebada, pero ya te metés con otra cuota más de incertidumbre, que son cultivos un tanto complejos con la comercialización. Uh-huh. Entonces... tras que estamos complicados, después, a ver, no es que no se venden, tienen sus nichos de mercado, hay que trabajarlos más, por ahí hay que hacer contratos para poder venderlos, o hay que armar la jugada de antemano, y no te puede alargar a hacer, no sé, tu 70% área de arveja o 70% de cebada, y después se complicó porque la producción cebada mundial colapsó el mercado y listo, se terminó, ya no se lo vende a nadie. Uh-huh. El trigo es mucho más commodity, a pesar de que los otros también son commodities.
Sí, sí, más fácil de vender, en definitiva.
Sí, el trigo lo cargan el camión y lo vendés, ya está, ¿no? O sea, no estés despreocupado. Y el otro tenés que empezar a hacer toda una jugada de levantar teléfono y ofrecer negocio. Y bueno, y a veces en esas situaciones uno lo que está buscando es liquidez, ¿no? Uh-huh.
Sí,
no está buscando el negocio.
Simplificar, no ponerte tanto el traje de corredor de bolsa.
Exactamente.
Claudio, por último, un dato que me vino a la mente cuando pensaba en la charla con vos sobre trigo. El año pasado recuerdo el problemón que hubo por la uniformidad de variedades que se utilizaron de trigo en la zona, concretamente una en particular que es Algarrobo, muy sembrada, pero muy susceptible a roya. Y el año pasado tuvo sus complicaciones. ¿Para esta campaña te parece que puede haber un cambio de estrategia en este sentido, en el tipo de variedades para usar en la zona?
Es una pelea eterna. Pelea eterna yo con mis productores. Como Algarrobo y Ceibo fueron las dos variedades más sembradas. Yo diría que el 70% está cubierta por esas variedades. No, nos complicó mucho el periodo sanitario, mucha enfermedad, mucha roya. Te digo la verdad, yo estaba enojado porque habían sembrado eso. Cuando fuimos a cosechar, no había con qué darle, no se le arrimaba a nadie. Entonces hoy le digo a un productor, no vamos a sembrar Algarrobo, no vamos a sembrar Ceibo, y me dice, no sembramos, te vas y que venga otro ingeniero que me quiera sembrar Ceibo. Entonces, vamos a volver a sembrar Ceibo, ¿viste? Seguramente.
Bueno.
No, había números que, números que ya se escucharon en la zona otra vez, ¿viste? Números 5.000, 5.500 kilos, 6.000. Nosotros hicimos un ensayo acá en Galve, un ensayo de parcelas. Estábamos probando una serie de cosas, pero en realidad probando fungicidas y la parcela con tratamiento absoluto, la que no la dejábamos enfermar, llegó a los 7.000 kilos. Entonces, wow, ¿qué quiere hacerle? Tiramos tres veces, le hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero llegamos a los 7.000 kilos, entonces te das cuenta que tiene un potencial infernal, pero se enferma mucho. Entonces, bueno, hay que ver a dónde uno se quiere parar, si está dispuesto a invertirle todo eso. El potencial de las variedades son altísimas.
Y a eso no hay con qué darle. Bueno, Claudio, se nos termina el tiempo. Como siempre, un placer la charla. La idea, me gustaría que estés con cierta periodicidad, ¿eh? Si no te molesta, cada tanto te ves llamando.
Yo juego que tenés que llamar nomás.
Para charlar un poco al aire. Te dejo para la próxima un tema que ya lo charlamos antes y está interesante, ¿no? La posibilidad de la arveja como cultivo de invierno, sobre todo en los planteos donde se la pueda consumir con hacienda propia, ¿no?
Dale, tengo alguna experiencia en arveja, así que si querés te cuento lo que estamos haciendo.
Dale, después. la dejamos para la próxima. Te mando un gran abrazo, que tengas buena jornada.
Buena jornada igual. Chau,
chau. Chau, chau. El ingeniero Claudio Bosco charlando de todo un poco sobre lo que se puede esperar, tomándole el pulso un poco a la campaña de trigo que arranca en días nada más. 6:30 de la mañana.